Saludos. Aquí Waldemar Serrano de Hackeando la Mente Extra. Hoy, con ustedes, vamos a estar hablando de Chivari. Saludos. Waldemar Serrano de Hackeando la Mente Extra. Como hemos establecido, este espacio de Extra, de Hackeando la Mente Extra, es para traer diferentes temas que regularmente no se hablan en los podcasts, no se hablan en los medios de comunicación, pero sí se hablan fuera de cámara o en una barra o en cualquier otro sitio. Y la idea es de poder provocar, de evocar sentimientos encontrados o que sean a favor. Realmente es que se abra la discusión de estos temas. El Chivari es un arte milenario que se utiliza en Puerto Rico y en el mundo entero y se ha ido trascendiendo desde la parte sexual, desde la parte de canalizar sentimientos, hasta desde la perspectiva artística. Y hoy vamos a estar hablando con uno de los expertos que conozco yo, que es mi hermano de vida, que es un gran ser humano y un artista de este arte, Alexis 90. Alexis, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en Hackeando la Mente Extra.
Gracias.
¿Qué es Chivari?
Chivari es un método que utilizaban los japoneses para transportar y arrestar a los prisioneros en la época del Hōjōjutsu. Para nada, era algo sexual cuando esto surgió. Y poco a poco...
O sea, que esto era para transportar presos de un lado a otro.
Correcto. Inclusive, okay. Dependiendo el nudo y dependiendo el amarre, pues entonces también podían identificar qué tipo de delito cometiste.
Pero antes de seguir, para los que nos están viendo y para que sepan, el Chivari es utilizando una soga, unos nudos para que entonces puedas estar amarrado. O sea, son unos nudos específicos donde literalmente puede hasta sofocarte.
Entonces, a través de esta soga y estos nudos, entonces inmovilizaban a las personas, uh-huh, y los transportaban. A veces ciertos nudos hacían ciertas presiones en lugares que eran
para torturarlos. Uh-huh.
Correcto. Luego, cuando se acaba esa era del Hōjōjutsu, que vendría siendo la era del samurai, uh-huh, entra entonces la parte más artística de Japón, que se crea lo que es el Kinbaku y lo que es el teatro del Kabuki. Y ahí entonces se expone más lo que es el arte de la soga, no tanto como el Chivari, uh-huh, sino pues algo como más teatral, donde, okay, se cogían las geisha y se exponía lo bonito que era tal y la parte torturante que era tal. Uh-huh. Hoy día, pues entonces las personas lo utilizan para métodos artísticos, métodos de relajación, meditación, sumisión, dominación, intercambio de poder entre diferentes personas, pero todo va a depender esa mentalidad de quién esté amarrando y quién se esté amarrando.
¿Por qué entras en ese arte?
En el 2008 aproximadamente, yo comencé un grupo que se llama Antipiso. Entonces, mayormente nos colgábamos, pero por la piel. Conseguíamos unos ganchos, estos ganchos los poníamos debajo de la piel, pecho,
¿cómo
o espalda?
¿Qué ganchos?
Pues así mismo como lo escuchas, imagínate una perforación.
O sea, ganchos de metal.
Ganchos de metal, ganchos como de pescar marlin.
Mira, ahí está. Mira, el del control está diciendo que, ¿qué?
Mira.
Espérate, o sea, estamos hablando de ganchos de metal.
Sí, el primer gancho que utilicé se llamaba un Mustard Sea Demon. Y ese es un gancho de pescar marlin que aguanta yo no sé cuántas libras. Pero entonces eso tiene un dientito por atrás.
Okay.
Uno le huele ese dientito y con eso uno lo pone debajo de la piel de un ser humano. Eso hace un sistema de soga, un, okay, sistema de polea y... lo elevas al techo.
¿Y lo qué?
Y lo elevas al techo.
No.
Por eso nos llamamos antipiso.
Ok, entonces, ajá.
Pero muchas personas, por más que las miraban y les gustaba lo que veían, no se atrevían a pasar por el proceso de querer
perforarse. Sí, lo miraban, qué chulo de ahí, ya está.
Sí, no, perforarme, pasarme gancho, la sangre, mm-hmm, curarlo, me voy a agarrar,
el
me voy
hueco,
arriba. Exacto,
el dolor.
No quería bregar con eso y me hicieron el acercamiento de que me encantaría colgarme, pero con soga solamente. Entonces empecé a investigar un poco sobre el tema. Y encontré lo que era el Chivari, hablé con mis instructores que me habían enseñado a bregar con suspensiones y eso. Lucas Pira, que es un artista francés, para mí fue el primer show que yo vi de Chivari de él y en verdad me encantó un montón.
¿Que lo viste en Nueva York?
Fue en New York cuando estaba por ahí entrenando. Y bueno, entonces regreso a Puerto Rico y empiezo a bregar con soga. Personas me empezaron a pedir photoshoots and stuff y ahí empezó a evolucionarlo.
a lo que es hoy día. Cuéntanos ahora, o sea, esa comunidad de Antiviso, ¿no? Y Antiviso no, porque también hay otras personas que están viniendo de que esto es curioso, porque hablamos de exportar servicios y Shibari se está convirtiendo en una exportación de servicios en donde la gente de diferentes partes de Europa, de Canadá, de Estados Unidos están viniendo a Puerto Rico a hacer esto.
Correcto. Inclusive también lo de los ganchos. Esta semana tenemos que bregar con personas de Canadá. La semana pasada, el mes pasado, bregamos con dos personas de Suecia.
O sea, que están viniendo a experimentar esto.
Están viniendo a experimentar esto. En parte es porque Antiviso salió en un documental que salió a nivel mundial que se llama The People Who Suspend, las personas que suspenden, que es mayormente un punto de vista del artista de suspensión.
¿Seguro?
Más allá de la persona que está decidiendo suspenderse. Y las personas están pagando, están apareciendo, están haciendo sus citas. Al principio comenzó todo como para fotografía y poco a poco pues se ha convertido en sesiones más privadas, sesiones más únicas, más personalizadas con la persona y no tan sexual como parecería, sino amárrame y no me toques, no me muevas, ni me hables, que yo te voy a avisar cuando yo esté ready y me bajas de la soga.
Cuéntanos ese proceso cuando llegan las personas allí, nunca lo han hecho, estás tú, está obviamente tus asistentes, regularmente una o dos personas. Cuéntanos cómo sería o descríbenos una sesión de Shibari que no es sexual.
Que no es sexual.
Y después nos vamos a la sexual.
Lo primero es mucha comunicación y conversación con esta otra persona con la cual yo voy a interactuar.
Tiéndase, pregúntale cómo te sientes, por qué lo estás haciendo.
Sí, te has amarrado anteriormente. ¿Cuáles son tus límites? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer?
Okay.
¿Qué ropa vas a llevar vestida? Ve cómoda, no tienes que ir sin ropa. Puedes llevar a quien tú quieras.
Seguro.
O sea, lleva a alguien que esté contigo para que tú no te sientas sola o incómoda si pasa algo, que hay una persona ahí que te ayude.
Uh-huh.
Cuando nos conocemos, si no nos hemos conocido, trato de darle un abrazo a esa persona y conectar con esa persona para que entienda de que
hacer una conexión humana.
Claro, que puede confiar en mí, que entienda que yo soy un profesional y que más allá que yo soy un ser humano lleno de empatía y puedo entender 100% los zapatos que esta persona se está intentando meter por primera vez, lo difícil que es, especialmente cuando no me conoce a mí. Muchas veces intento que mi pareja esté ahí presente para que la persona no piense que mi intención con ella es más allá
sexual
que la soga.
Uh-huh. De hecho, parte del proceso, me imagino, no es solamente la empatía, sino es que el proceso es de la otra persona, no es tuyo.
Sí. Inclusive tenemos que le pregunto qué música quiere. Las luces, hay que bajarlas, hay que subirlas. Uh-huh. ¿Te molesta que grabe? ¿No quieres que grabe?
Uh-huh.
Porque una vez la persona se comienza el proceso, empieza ese intercambio de poder, un power exchange.
Okay.
Y ella me está dando a mí todo el poder que ella tiene de supervivencia a cambio de una palabra.
Sí, es su libertad.
Exacto, es su libertad. Esa libertad está a cambio de una o dos palabras como mucho. Hay personas que utilizan dos safe words o un safe word.
Okay.
Por ejemplo, yo te voy a decir a ti.
Antes que siga, safe words dentro de Shibari, ¿qué significa?
Esa es la palabra clave para la sesión.
Para parar completo. La sesión completa.
Sí,
o sea, ejemplo, si yo digo cuchillo, es porque ese es mi safe word. Y
no utilizaría cuchillo porque hay veces que hay cuchillos en juego. Utilizaríamos palabras como girasoles, flamboyán.
Okay. Ya.
Kit Kat.
Para los efectos entonces de que tú, esa es la palabra donde tú sabes que tienes que parar o tienes que hacer un detente a lo que estás haciendo.
Correcto, porque ya decir que no para puede ser parte del juego de esa persona contigo para que tú le des más.
Yeah.
Ay, no me des. Quizás lo que quieres
es
que
me tú está le acordando, des. Eso me está acordando a una persona.
¿Y tú?
Que dice, no pare.
Ajá. Entonces, el safe word te ayuda a tú jugar psicológicamente con los no y con los sí, con los permisos. Porque no es hasta que tú me dices girasol, pues entonces automáticamente mi personalidad va a cambiar.
Yeah.
I will drop everything.
Seguro.
Yo te voy a soltar.
Seguro.
Yo te voy a preguntar, ¿estás bien? Te voy a traer agua, aunque no necesites agua. Yo te voy a abrazar. Yo me voy a quedar contigo en el piso tirado hasta que tú me digas, ya, estoy
estable. Pero y tú en silencio en lo que ella o él procesan.
En eso. Lo que procesan, porque muchas veces la persona dice su safe word en un momento que ya está bien crítica a las emociones, y está llorando y está temblando y dice, ya, no puedo aguantar esto.
Sí, qué bueno que me estás diciendo eso, porque muchas de las cosas que he aprendido contigo es que esto es un proceso emocional. ¿Por qué?
Porque las personas no han tenido la oportunidad. Esta es mi opinión.
Seguro.
La
experiencia y tu experiencia, de mi vida. Seguro.
Las personas no han
tenido. Que lleva más de 20 años haciendo esto, dale.
No le han dado. Las personas no se han dado la oportunidad en perder el control. Nos gusta estar así, agarrados del batón. Uh-huh. Es algo que necesitamos estar. Y es algo bueno, porque si yo no estoy así pendiente a mis deudas, a mi casa, a mi economía, a mi salud, se me desborona la vida. Pero esa necesidad, de vez en cuando, hay oportunidades que tú la puedes soltar y relajarte. Cuando tú nunca has hecho eso, es lo más difícil que existe hacer. Okay. Cuando yo te tengo a ti en los azogos, en los ganchos, y te tengo que decir, tienes que dejarte ir, tienes que poner todo tu peso en la soga. O en
sí,
el
gancho. Estás amarrado y todavía no lo has levantado. Así, sí, por eso, que todavía no lo has levantado.
Ay, la persona está peleándolo. No, you have to let go and trust me. Y tienes que dejarte ir y confiar en que el proceso va a ser de beneficio. Ahí es que entonces tú ves que las personas empiezan a llorar y a temblar y
es, o sea, es que hay unas reacciones físicas. Hay
reacciones físicas.
Al querer soltar.
Al ceder. Ese control. Al ceder el control. Su
completo, porque su en ese momento tú estás amarrado, no puedes moverte, no puedes hacer nada.
Nada.
Solamente hablar.
Tienes que aceptar que si te van a matar, te moriste.
Gracias.
Tienes que aceptar en los ganchos que si te van a subir y eso se va a esgarrar, se esgarró. Pero como tú sacas ese valor. Entonces, ahí es la parte espiritual y emocional de lo que yo hago con las personas al colgarlas por la piel o por la soga.
Es donde viene la empatía humanística.
Claro, y dándoles a entender de que tú tienes todo el control. Tú tienes todo el control y siempre lo has tenido.
Lo que pasa es que no lo has visto.
No lo has visto. No lo has visto. Tú puedes más allá de lo que tu cuerpo te dice que eres capaz, tú eres mucho más allá.
Recuerdo una vez que estaba leyendo un libro en donde cuando tú dices, no puedo más, solamente es el 25 al 35% de lo que has hecho. O sea, tienes un 65, un 75, que uh-huh. todavía un potencial de continuar.
Correcto.
O sea, que eso pasa entonces acá también.
Eso pasa mucho. Hay personas que se han puesto los ganchos.
Que no puedo, el dolor, y de momento.
Se pasan los ganchos y están sangrando ya. Y no se levantan del piso, no se despegan.
Okay.
No quieren dejar la gravedad. Eso, tú naciste con gravedad.
Seguro.
Tú decir, yo puedo existir sin gravedad y subir, también te toma mucha energía y mucha capacidad mental. Y hay personas que dicen, no pueden. Yo como quiera, los respeto y los bajo.
Seguro.
Y les doy un abrazo y les digo, no pasó nada. Okay. Esto es parte de tu proceso. Volvemos a intentar cuando se te cure eso. Y intentamos 2, 3, 4 veces. La quinta vez, ¡pum!, los ves volando de lo más bonito. Pero es enseñarles de que no dejes que estas alarmas mentales, como lo que para mí es el dolor, uh-huh. es una alarma mental que el cuerpo te dice está en peligro, uh-huh. te pare. Sí.
Sea quien te controle.
Por eso.
Porque... O sea, que las personas que están allí tienen esta falsa creencia de que yo necesito el control cuando realmente son los sentimientos quienes te están controlando.
Correcto. Y si tú sueltas el sentimiento, gracias por tú a mí mismo aclarármelo. Wow. Si tú tienes.
Seguro, porque es el sentimiento de soltar. Es el sentimiento de.
Break up with
No, escucha. Yo tengo un extraño aquí. Un hijo de su madre que está ahí. Que tiene alegadamente en mi mente. Él tiene el control, ¿verdad? Porque me tiene amarrado. Pero realmente no has realizado que tú eres quien tienes el control porque tú se lo estás diciendo. Porque entonces ahí viene la desconfianza o la confianza, ¿verdad? Aunque tú estás diciéndole que sí, no está acostumbrada esa persona a decir, oye, yo sí tengo el control, pero no es el control físico. Uh-huh. Es el control emocional y de mis sentimientos.
Yo te puedo dejar amarrarme, yo te puedo dejar azotarme, yo te puedo dejar tratarme mal, humillarme.
Que hay personas que le funciona eso.
Que les encanta. Pero si yo no te doy el control, yo no me disfruto nada de eso. No es hasta que yo te cedo 100% del control que entonces yo me siento utilizado de la manera correcta. Así es más o menos como se ve.
Entonces, cuando estoy en ese proceso o alguien está en ese proceso, hay una transición entre entender que tú no eres tus sentimientos y los sentimientos los controlo yo.
Sí. Y hay un breakthrough en la vida de esta persona. He tenido que parar en el medio de una sesión sexual con mi pareja para atender las emociones de mi pareja, porque ella no estaba acostumbrada a darle a alguien como le dio. Ella
pero,
no entendió.
Pero ya estamos entrando en algo sexual. Espérate, vamos ya mismo. Cuando estás en una sesión en donde no hay algo sexual, sino está amarrada o está amarrado, ya sea de soga o ya sea por suspensión, entiéndase, con los ganchos. Cuando hace ese breakthrough, dos cosas te voy a preguntar. Una, ¿cuál es el cambio físico que tú has visto? ¿Y cuál es el cambio emocional cuando baja?
El cambio físico, yo te diría que siempre hay lágrimas.
El más común.
Siempre hay lágrimas. Muchas veces hay personas que se palidean y...
Blanco.
Sí, blanco. Inclusive dan tanto el control,
okay,
que se van de su cuerpo. Y
tú, o sea, entiéndase que tú lo ves, que cierran los ojos y como sí, que se van.
Se van en lo que nosotros conocemos como subspace.
Ok.
Y tú tienes que tú ser el juez si esa persona está bien o está mal.
O si lo necesitas dejarlo un rato en lo que procesa. O
si hay que dejar que la persona y respetar el espacio mental en el que está. Porque tú no puedes interrumpir ese espacio y ese momento. Incluso ha pasado cosas que en las que todo el mundo me mira a mí. Como que te toca a ti decidir si paramos o seguimos.
Seguro.
Y yo miro.
Es una gran responsabilidad.
30 segundos, bájala.
Ok.
Porque yo no me puedo arriesgar que la persona en verdad esté inconsciente y hay algún daño permanente por más bien que le esté pasando.
Seguro.
Entonces, cuando luego baja esa persona y se libera.
Uh-huh. Y regresa.
Yo personalmente he sentido todo el peso de la gravedad en mi hombro y me siento como todo el mundo. Se siente horrible.
¿Y eres tú quien recoge esa energía?
Todos los que se suspenden. Te estoy dando el ejemplo de cuando uno se suspende y vuelve y toca piso.
Seguro.
Tú sientes como la gravedad regresa como a tu cuerpo. ¡Pum! Y wow, ¿qué es esto? Primero sientes todo ese peso, pero uno comienza este proyecto con miedo, con vulnerable.
Seguro.
Con ansiedad. Uy, ¿qué va a pasar? ¿En qué me estoy metiendo? Pero cuando uno baja sin miedo, sin ansiedad, sin angustia, sin nada de preocupaciones.
Todos esos sentimientos que pueden ser negativos para algunas personas, otros simplemente son sentimientos que están ahí, son como liberados.
Son liberados porque tú mismo, willingly, tú mismo decidiste hacer esto. Tú mismo decidiste exponerte a esto. Tú mismo le tocaste la puerta del dolor, la abriste, dijiste, déjame ver qué hay aquí. Esto no es tan malo como parece. La cerraste y te diste la vuelta y volviste a la tierra.
Y adquiriste el control.
Adquiriste el control de cualquier cosa que te pueda molestar a ti, sea física o espiritual. Porque la primera parte del evento es físico, la segunda parte es mental. Entonces tú regresas...
Mental, emocional, porque realmente cuando vienes a ver, estás entendiendo que tus sentimientos, uno, son pasajeros, que lo hemos hablado. O sea, todo sentimiento es pasajero, nunca es permanente. Y a su vez, en ese proceso permanente, es tú decidir si lo quieres perpetuar o lo quieres dejar ir.
Correcto.
O sea, es que
no te tienes que
guindar para entenderlo, pero lo hemos hablado, que ese es el proceso que estas personas necesitan pasarlo para poder entender eso en el día a día.
Exacto. En mi experiencia, estas personas llegan con algo que les duele aquí o algo que les duele aquí.
En la cabeza.
Exacto. Sea en su subconsciente o en su alma.
Seguro.
Cuando tú no sabes cómo curarte por dentro y tú haces algo como esto, tú generas algo que tienes que sanar. Entonces...
Sé que esta persona llega ya con un entendimiento en que ya yo he hecho esto XYZ, no me ha funcionado, entiendo que esto me puede ayudar.
Sí.
Pero me imagino que antes de tú suspender a alguien, haces una entrevista, haces una reunión, haces algo...
Sí, okay.
Haces un assessment.
Un assessment del peso y el porqué y el estado psicológico de esta persona.
¿Y le has dicho a gente que no?
Sí, le he dicho a personas
como que no es el momento.
No es el momento. Okay. Inclusive no estoy convenciendo a nadie. Okay. No estoy detrás de las personas. Deberías hacer esto. Es cuando la persona se sienta que esto es algo que debería intentar. Así sea el chivar y con soga o con gancho.
Cuando lo llevamos a la parte sexual, que es regularmente en donde se ha mercadeado, ¿no? Las películas, la pornografía, o sea, los medios de comunicación, ¿verdad? Lo han puesto como que, si tú haces esto, eres atrevido o eres...
Muchas veces hacen soga encima del cuerpo, no encima de ropa. Siempre son muchos desnudos los que enseñan.
Seguro.
Y en mi caso, yo prefiero que sea algo más allá espiritual que sexual. Sí, las sesiones sexuales de Chivari existen y son bien intensas. Pero... yo cuando quiero recurrir a sesiones sexuales con mi pareja, prefiero no involucrar el chivari porque en verdad es demasiado trabajo. Yo a veces me puedo tardar 1 o 2 horas en un amarre bien bonito haciéndolo. Después termino con las manos todas quemadas y cansado y hay que desamarrarlo todo de nuevo. Como que sí, un pedacito de soga para aquí, para allá. Como uno lo utiliza.
Seguro.
Pero no es lo grande del chivari va más allá.
Por último, ¿qué te ha enseñado estos 20 años el chivari a ti?
Que yo soy una persona sadista. No soy una persona masoquista. No me gusta ceder mi control. Una vez me amarraron y me eché a llorar. No me gustó mucho. Me ha enseñado a respetar mucho la confianza que otra persona me da. Cuando una persona te dice, mira, yo quiero estar así de vulnerable en tus manos y en tu seguridad, es algo que hay que atesorar y es algo que se respeta con uña y carne. Me ha enseñado a tener paciencia y a confiar en el proceso artístico de crear la pieza que quiero hacer y confiar en el proceso mío personal de yo crecer nudo tras nudo, ¿no? Y seguir elaborando cada vez, cada idea que me llega a la mente, amarrarla y hacerla.
Termino con esto y es uno adicional, y es que cuando tú entiendes que en el proceso de otra persona no tiene nada que ver contigo, es ese proceso de esa persona y tú solamente eres un instrumento en ese instante.
Yo soy un recurso.
Exactamente, es un recurso para esa otra persona.
Sí.
Y es como hermoso, ¿no? Porque eres parte de ese proceso. Eres este ser humano que está allí para facilitarle una situación o un release o una sanación a esa persona.
De cierto modo, esto de las suspensiones de gancho viene de una ceremonia indígena que se llama el Sundance, donde los indios colgaban a sus hijos para que volvieran adultos al cuerpo. De cierta manera, esto es algo que hacían los chamanes para ayudar a las personas a caminar en caminos de dolor. Y en estos 20 años, yo creo que ese ha sido mi mayor beneficio ante las personas con las que yo trabajo. Yo los ayudo a entender el dolor, a pasar por dolor y de una manera bonita, a pasar por dolor no de maneras oscuras, a pasar por dolor porque
consciente.
Uno nace del dolor y el dolor es parte de la vida y hay cosas que aprender pasando dolor.
No tengo que decir absolutamente nada. Esto es Hackeando la Mente Extra. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por escucharnos. Denle like, denle share y denle a la campanita, que muchos otros temas vamos a estar tocando en este espacio. Muchas gracias.